Padre Santo, ante ti estamos en esta hora dándote gracias por tanta fidelidad que no merecemos. Pero a ti rendimos, Señor, toda honra y toda gloria. Ahora, mi buen Señor, te pido que seas tú ministrando, sanando el corazón. Ayúdanos, Señor, a que nuestro carácter pueda ser muy firme, Señor, para poder enfrentar cualquier dificultad, no solamente presente, sino también futura. Padre, ministra esta palabra a lo más íntimo, a lo más profundo del corazón. Para gloria y honra de tu nombre lo pedimos. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 51. San Lucas, capítulo 9, versículo 51 al 56. Dice así la palabra de Dios, Lucas 9, 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Cada vez las historias son más comunes de aquellas personas que han recibido desprecio, rechazo a lo largo de su vida. En algunos comenzó ese síntoma, o más bien ese dolor, desde su niñez, porque muy probablemente no era el hijo o la hija esperada o preferida para alguno de los padres. Y aquel desprecio, aquel rechazo marcó la mente, el corazón de aquella niña, de aquel niño, que luego lo hizo muy temeroso y además con otros efectos negativos en su vida. Otros han sufrido el desprecio porque fueron abandonados por un padre, por una madre. Se criaron también con un familiar que no era papá ni mamá. Sufrieron algún tipo de abuso. Y aquel desprecio en aquel hogar también los marcó aún más. Y ha venido una cadena de dolor. Y pensando que iban a obtener algún alivio para su momento, ellos pensaron que al unirse en matrimonio con aquella persona que supuestamente era la persona de sus sueños, encontraron también más dolor. No solamente en esa área, pero también muchos han sufrido esas heridas tan profundas, aún dentro del ministerio de la obra de Dios, dentro de la iglesia, dentro del trabajo, dentro del campo estudiantil. Pero déjenme decirles que el Señor Jesucristo experimentó el desprecio aún desde su nacimiento. Herodes, instrumentalizado por Satanás, quiso matar al niño Jesús allá en la ciudad de Belén. En el desarrollo de su vida, en su ministerio, Jesús siempre fue despreciado, aún por su propia familia. Sin embargo, el Señor Jesucristo se mantuvo firme. Y esta porción que nosotros hemos leído, Jesús se encuentra en la recta final de su ministerio aquí en la tierra, en su ministerio de la redención del género humano. Y dice aquí la Escritura que cuando Él venía de Galilea hacia Jerusalén, tenía que pasar por Samaria. Y mandó a algunos mensajeros para que le prepararan un hospedaje. Sin embargo, cuando se dieron cuenta que Jesús era quien venía a ese lugar, dice que no lo recibieron. De tal manera que indignó a dos de sus discípulos, a Jacobo y a Juan, y al ver el desprecio hacia Cristo, le dijeron, Señor, ¿Quieres que mandemos que caiga fuego sobre esta ciudad, como lo hizo Elías? Y Jesús le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Jesús fue despreciado en la recta final. No solamente en Samaria, sino cuando llega a Jerusalén. Nosotros conocemos la historia del desprecio cuando fue capturado allá en el jardín de Getsemaní. Y todo el proceso que siguió hasta la muerte. Sin embargo, él mantuvo su meta muy firme y tuvo la tremenda victoria sobre el pecado, sobre la naturaleza carnal, sobre Satanás, sobre la condenación eterna, para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Vemos entonces en la vida de nuestro Señor Jesucristo una vida de victoria contra el desprecio. Y es sobre eso que quiero hablar en esta hora, especialmente aquellos corazones que han sido marcados por esas actitudes de algunas personas, especialmente aquellas personas a quien usted les ha ayudado, a quien usted les extendió la mano en el trabajo, a quien usted los ha aún hasta criado, personas con quien usted han formado una amistad, pero esas personas luego mojaron, así como Judas, el pan en su propio plato, pero luego le traicionaron. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema victoria sobre el desprecio. Dos cosas quiero mencionar en esta oportunidad para poder realmente tener esta victoria. En primer lugar, tenemos que afirmar nuestro carácter en la recta final. Nosotros tenemos que trabajar en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad. Y en segundo lugar, tenemos que tomar estrategias muy definidas para poder vencer el desprecio. Cuando usted está dispuesto a ir a un gimnasio, está trabajando varios músculos de su cuerpo, porque usted tiene una meta. El Señor Jesucristo tenía una meta, era la redención de la humanidad. Por eso dice aquí, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Eso significa tomar una decisión firme a pesar de los obstáculos que él iba a enfrentar. Para poder trabajar nuestro carácter, ya que nuestro carácter, hermanos, es muy frágil, muy débil, muy endeble, muy susceptible. Este carácter, hermanos, necesitamos fortalecerlo como un músculo que está debilitado. Y hay dos cosas que realmente ayudan a que el carácter pueda ser fuerte. Y cuando hablo de un carácter fuerte, no lo estoy hablando desde el punto de vista como la mayoría dice, esta persona tiene carácter fuerte, refiriéndose a una persona violenta, enojada. No, carácter fuerte es una persona determinada y que está dispuesto a vencer en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, para poder tener ese carácter fuerte, para que no sigan hiriendo el corazón y que ese corazón siga sangrando, es importante dos cosas. En primer lugar, hay que estar confiado que mis días, mi vida, está determinada por las manos del Señor. El Señor dice aquí en la palabra que hemos leído, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro. El Señor sabía que iba de paso. Él sabía que su tiempo se había cumplido. Él sabía que dentro de la soberanía de Dios se iba a llegar el momento de ir a Jerusalén para entregar su vida. Usted y yo, hermanos, necesitamos estar confiados que sus días y mis días, sus años y mis años, no están determinados por las amistades, por las circunstancias negativas, no están determinados por la enfermedad, no están determinados por una guerra, no están determinados, hermanos, por amenazas, sino que nuestros días están determinados por parte de Dios. Y esa es una tremenda confianza. Por eso encontramos en los evangelios, hermanos, algunas expresiones como esta. Por ejemplo, allá en Juan, en el capítulo 7, en el versículo 30, aquí nos relata que los judíos, en un momento dado, ellos habían planificado el poderle quitar la vida al Señor en una forma prematura. Pero recuerden que Jesús había dicho, tengo potestad para poner mi vida y tengo potestad para volverla a tomar. Entonces, a pesar de que había una planificación en contra de Cristo, la palabra de Dios dice en el versículo 30 del capítulo 7 de Juan, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿Cuál hora? La hora soberana de parte de Dios. Como su hora no había llegado, a pesar de los intentos que hicieron para matar a Cristo prematuramente, y usted lo analiza en todos los evangelios, nunca se pudo lograr. Pero cuando llegó la hora, entonces sí. Hemos escuchado en esta mañana un testimonio de Daniel. Cuando nos dimos cuenta por los periódicos y la televisión de ese impacto del tren sobre el vehículo, y especialmente la punta de diamante, pega directamente en la puerta donde iba el motorista, donde iba Daniel. Lo más seguro era, esta persona murió. Nadie se podía escapar de un choque tan terrible como ese. Sin embargo, hoy nos ha testificado que solo tiene un morete. ¿Por qué? Porque su hora no había llegado. ¿Se da cuenta? Cuando uno está en las manos del Señor y el diablo va a tratar de quererle arrebatar su vida, no podrá. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, de las manos de mi Padre, nadie los podrá arrebatar. Aunque ande pestes, hermano, ande enfermedades, violencia, lo que usted quiera. Pero cuando llegó la hora, por ejemplo, en la vida del Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan capítulo 17, entonces sí, la hora determinada en la soberanía eterna, cuando esa hora llegó, dice el capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cuando nosotros estamos convencidos que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, estamos en las manos del Señor, eso nos da firmeza en nuestro carácter y poder enfrentar a un gigante porque sabemos que el Señor es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, Jesús dice acá, como Él sabía que su hora había llegado, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hermanos, cuando usted está seguro que su vida está escondida en el Señor, que no lo va a determinar ni las amenazas de nada ni de nadie, sino usted va a morir el día que Dios quiera que usted muera, aunque lo busquen para matarlo, sea el más buscado de todos, nadie le podrá poner mano hasta que Jesús no diga, ahora ven hijo mío, quiero que estés conmigo. Por eso, hermano, una de las tremendas bendiciones de estar en Cristo es, estamos bajo la administración de Dios y Él determina nuestro tiempo. Sin embargo, por el otro lado, aquellos que no están en el reino o en las manos de Cristo, entonces su vida está determinada por ellos mismos y por su propio pecado. De eso habla la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Por supuesto, hay muchos versículos a lo largo de toda la Escritura. Pero si usted se da cuenta en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, en el versículo 15, dice la palabra, hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Es decir, cuando una persona anda fuera de los caminos de Dios, entonces dice aquí que ponen acechanza sobre su propia sangre. O sea, ponen la trampa la ponen ellos mismos por andar en pecado. Entonces, por eso, hermanos, lo sabio, lo conveniente, lo prudente es estar caminando en obediencia. Porque es ahí donde la administración de Dios aún sobre nuestra vida. Por eso que en algunos casos existen algunas muertes prematuras dentro del programa de Dios. Porque estas personas no quisieron que Dios administrara sus vidas, sino que ellos mismos las estaban administrando. Entonces, ¿qué es lo que encuentran? Lo que encuentran sencillamente es muerte. Otro versículo, usted lo puede leer en su casa, siempre sobre este mismo tema. En el capítulo 2, versículo 17, versículo 18, habla ahí sobre el adulterio. Entonces, que definitivamente lo que hace es que inclina, dice, su casa hacia la muerte. No solo eso, pero también en el capítulo 11, versículo 19 de Proverbios habla también de otras cosas que hacen que el hombre incline su vida o la ponga bajo la administración de la misma muerte y no en las manos de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, en una oportunidad, él dijo, el tiempo de mi partida está cercano. Porque Pablo tenía un carácter, hermanos, firme, fuerte. Un carácter, hermano, indomable. Un carácter, hermano, que realmente podía vencer los distintos obstáculos y pruebas de la vida. Porque ese hombre sabía que estaba en las manos de Dios. De igualmente, Pedro en una oportunidad dijo, el Señor me ha revelado que en poco tiempo he de abandonar el cuerpo. Recordemos aún en el libro de Apocalipsis, de los dos testigos, aún, fíjense bien, el anticristo va a pelear contra ellos y no los va a poder destruir hasta que hubiesen cumplido su tiempo. Cuando le llegó el tiempo para ellos, el anticristo los va a matar. ¿Se da cuenta, hermano, que ni el diablo ni nadie puede tocar su vida hasta que Dios diga, ahora te llevo conmigo? Por eso, hermano, el carácter, se solidifica cuando usted y yo estamos seguros que nuestra vida está en las manos de Dios. Entonces agarramos valor. Entonces puedo decir, muy bien, Goliat, ¿dónde estás tú, Goliat? Te voy a derribar. Aunque parezca que tú eres más fuerte que mi persona, pero yo te voy a vencer, porque no soy yo, sino Jehová peleará mi batalla. Y yo te voy a arrancar la cabeza, como le dijo David a Goliat. ¿Por qué? Porque su vida estaba confiada, que estaba administrada por Dios. Pero el segundo aspecto que hace que el carácter definitivamente se solidifique, se afirme, es tomar una decisión de vencer las pruebas más difíciles. Dice aquí la palabra, una vez más, la palabra que hemos leído. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aquí nos está hablando de una decisión, de una determinación. Esta palabra, afirmar su rostro, es un hebraísmo que básicamente lo que significa es firmeza de propósito frente a las dificultades y peligros. En el Antiguo Testamento encontramos esta expresión en los libros especialmente proféticos, como el libro de Ezequiel, de Jeremías, que ellos, el Señor les ordenaba a ellos que pusieran su rostro como el rostro de pedernal. De hecho, en Isaías el Señor también le exhorta en el capítulo 50, versículo 7, dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Es decir, la toma de decisiones es importante para trabajar con nuestro carácter. Si usted no toma decisiones en cuanto a su propia alma, su propio espíritu, usted jamás va a madurar en esa área y su carácter va a ser muy endeble, un carácter frágil. De hecho, hay muchas personas que, hermano, cualquier problema, cualquier dificultad, sienten como un peso enorme que no lo pueden sobrellevar, porque nunca tomaron decisiones firmes. Nunca dijeron, Señor, yo en tu nombre voy a seguir el propósito que tú has marcado para mi vida. Y Jesús sabía que el propósito eterno era la salvación. Y por eso dice, afirmó su rostro. Hermano, la toma de decisión, es decir, Señor, a pesar de, yo sé las cosas que han de venir, yo en tu nombre pongo mis manos sobre el arado y desisto de retroceder. No me importa, Señor, lo que me haya de acontecer, pero en esta hora yo determino tomar mi cruz y seguirte. Ese acto de decisión empieza el Espíritu Santo a tomarlo en cuenta y empieza a formar un carácter sumamente bendecido, fortalecido. ¿Por qué razones, hermano? Porque esta persona desea cumplir con la voluntad de Dios. Jesús quería cumplir con el plan eterno. Además de eso, por amor a usted y por amor a mí, y porque deseaba ver mejores días, y porque él realmente quería ver cumplido el plan eterno. ¿Cuándo es que usted y yo tomamos decisiones firmes en la vida? Cuando queremos cumplir con la voluntad del Señor. Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres que haga, cueste lo que cueste. Y no solo eso, sino por amor a los demás. En tu nombre decido a tomar la cruz, Señor, y además de eso, porque yo quiero ver mejores días y quiero que, Señor, aquellos sueños nobles y puros y santos de mi corazón puedan ser una realidad. Cuando usted toma decisiones firmes, en ese momento usted no sabe que usted está siendo bendecido, usted mismo se está ayudando. Su carácter no va a ser un carácter endeble, sino que será un carácter, hermano, bendecido, un carácter fortalecido por parte del Señor. Hay muchas personas, aún dentro de la misma iglesia, que son muy susceptibles, y eso no le va a ayudar para vencer a los gigantes. Usted tiene que decir, Señor, yo en tu nombre voy a vencer, porque mis días están en tus manos. Mi felicidad y mi tiempo no está determinado por los problemas del matrimonio ni por los problemas económicos. Mi vida está determinada por ti, Señor. Por lo tanto, tomo la decisión que tú quieres que yo tome. Afirmo mi rostro, tomo esa decisión. El problema es que algunos dicen, no, esa decisión no la quiero tomar porque no quiero ser un fanático. Oiga bien, es mejor tomar una decisión firme porque eso nos va a traer a nosotros, hermanos, una fortaleza espiritual impresionante. El que no lo hace, por supuesto, no está ayudándose a sí mismo. No va a trabajar el músculo espiritual de su carácter. Pero cuando nosotros afirmamos nuestro carácter tomando la decisión, entonces estamos preparados para tomar las estrategias para vencer especialmente el desprecio. Si nosotros no hemos aprendido a tomar la cruz, no vamos a poder vencer el desprecio. No lo vamos a poder vencer. Dice aquí la porción que hemos leído, que el Señor Jesucristo le era necesario pasar por Samaria. Él mandó a unos mensajeros para que le prepararan hospedaje. Sin embargo, ellos no quisieron dárselo. El Señor Jesús, como dice la Biblia, varón de dolores experimentado en quebranto, desde su niñez fue despreciado por medio de Herodes. Lo quiso matar cuando él era un niño en la ciudad de Belén. A lo largo de su ministerio, de igual manera, fue despreciado. Y llega el colmo cuando él estaba en la cruz, cuando se burlaban, lo insultaban. Lo crucificaron como un hombre criminal, como un malhechor. Sin embargo, él pudo vencer ese desprecio porque él sabía lo que tenía que hacer. Para poder tomar las estrategias, hermanos, para vencer el desprecio, es importante, hermanos, que entendamos los cambios de actitudes que existen en las personas por los intereses personales. Jesús ya había estado en Samaria. Recuerden ustedes el caso de la mujer samaritana que fue a sacar agua del pozo. Jesús la evangelizó, le dio salvación no solo a ella, sino a los samaritanos. El Señor les predicó, sanó, liberó a gente endemoniada. Jesús hizo tantas cosas lindas. Jesús se quedó más tiempo en la ciudad de Samaria. Ahora cuando Él está en la recta final de su ministerio en esta tierra y quiere pasar por Samaria, Él fue menospreciado. Los samaritanos, hermano, a pesar del beneficio que ellos habían recibido, no lo quisieron recibir. Jesús tenía la necesidad de un hospedaje y no se lo quisieron dar. El rechazo que él recibió, motivado por el egoísmo de los samaritanos. Hermanos, aquí nosotros vemos que de ellos parece que se sentían amenazados en cuanto a sus intereses. O quizás por celos, o por envidia, o porque ellos no querían realmente abandonar el trono de su corazón, ellos querían ocupar el primer lugar de su vida. Si en la vida de Cristo Jesús hubo ese rechazo, cuando Él había tomado en la recta final la decisión firme, contundente, de vencer en la cruz del Calvario, en ese momento aparece el desprecio. Es decir, no es que aparece por primera vez, pero en la recta final comienza ahí una cadena de desprecio. Quiero decir esto. Cuando usted toma una decisión firme en cuanto a su matrimonio, su familia, en cuanto a la manera de trabajar honestamente, una decisión firme de seguir y amar a Dios, de vivir como a Dios le agrada, de vivir en santidad, sirviendo a Dios. En esa etapa de determinación, usted dice, Señor, ahora yo me determino en tu nombre. Padre, ya quiero abandonar esta vida pecaminosa. Me olvido, Señor, de muchas cosas que antes yo con las cuales te estaba ofendiendo. Pero en ese momento, ¿qué es lo que está sucediendo? El enemigo va a tratar de que usted se desvíe del rumbo que ha determinado seguir. ¿Cómo? A través del desprecio. Los samaritanos le dijeron a Jesús, lo sentimos mucho, tú no eres bienvenido. La ingratitud. No se sorprenda que a usted también le pueda ocurrir el cambio de actitudes de aquellas personas a quien usted le ha extendido la mano. Y es aquí donde me quiero detener por un momento. Y son las actitudes que más dolor pueden producir. Porque usted dice, bueno, yo he ayudado a aquella persona a mejorar en su parte laboral, en su trabajo. Sin embargo, ahora se ha vuelto mi enemigo. A lo mejor un padre pueda estar decepcionado porque ha ayudado a sus hijos y sus hijos realmente han sido unos ingratos. O viceversa, hijos que se sienten decepcionados de sus padres, que los han herido, que han sido maltratados. En algunos casos ha habido hijos que realmente han sido hasta abusados sexualmente por sus familiares. Han sido violentados, han sido, hermanos, heridos mortalmente. Y la pregunta es, ¿por qué está pasando todo esto? Y en algunos casos, cuando no se sabe, hermanos, interpretar esta situación, se toman algunas medidas que lo van a llevar a mayores niveles de destrucción. Pero hay personas, aún dentro de la misma iglesia, en los cuales a quien usted les ha ayudado, los ganó para Cristo Jesús, los llevó a los pies de Cristo, los discipuló. Pero sin embargo, esas personas tarde o temprano pueden mostrar una ingratitud, le pueden despreciar, aún pueden haber traiciones. Esto lo experimentó también David con su hijo Absalón. Su hijo Absalón, cuando él creció, dijo, bueno, la verdad que mi papá ya está viejito y es necesario que yo sea rey. Y quiso matar a su propio padre. Y David tuvo que huir. Su hijo lo andaba siguiendo para matarlo. A pesar que David lo cuidó, lo chineó, lo abrazó. Fue un hombre tierno con él, lo cuidó, en fin, le dio todas las cosas. Y ahora se ve David huyendo. Y David nunca quiso alzar su mano en contra de su hijo. Aún el día que su hijo Absalón murió de una forma, hermanos, muy deplorable, David lo lloraba y decía, Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. Y lloraba por semanas lloraba a su hijo. Hermanos, aquí nosotros podemos ver que hay personas que se pueden levantar en contra de usted, aún de su misma sangre. Personas que han comido en su mismo plato, amistades, hermanas o hermanos en Cristo. Pero es ahí donde pueden realmente surgir los peores ataques, como fue el caso también del Señor Jesús. En aquel grupo reducido de 12 apóstoles, surge ahí un traidor llamado Judas. Otro que le negó, otro que dudó y todos los demás corrieron a la hora más delicada en la vida del Señor Jesús. Vemos ahí, hermanos, que esas heridas, cuando no han sido sanadas, pueden ser mortales. Me recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, que tendrían unos 8, 10 años, me decían, papá, ¿por qué aquellas personas cuando te ven en la iglesia y te abrazan y te dicen que te aman y aún llegan a la casa y han comido con nosotros, ¿por qué los he oído hablar en contra de ti? Porque ustedes saben que algunas veces los adultos no se cuidan de lo que dicen, porque dicen los niños no escuchan, están jugando. Creo que ellos tienen los radares bien puestos. Me decían fulano, sutana, esto y lo demás. esa hipocresía. ¿Por qué sucede, papá? Yo les voy a decir esto, hermanos. Algunas veces nosotros causamos algunas heridas sin que tal vez nosotros nos hayamos percatado que lo estamos haciendo. Pero esto, hermanos, nunca nos debe de llevar a ninguno de nosotros a tomar decisiones en contra de aquellas personas o grupos que quieran dañarnos. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que saber, hermanos, que a pesar de la decisión que he tomado de seguir y afirmar mi rostro para ir hasta Jerusalén, es decir, terminar mi carrera que Dios me ha entregado, sé que esa es una cascarita que el diablo me ha tirado para deslizarme. A lo mejor hay aquí una hermana que ha sufrido el desprecio por parte de su esposo al irse de su casa. O ya le amenazó con el divorcio o se ha divorciado. Entonces una persona repudiada es básicamente una persona que le han sacado la tarjeta roja. Y sabe que la palabra desprecio, usted la analiza en castellano, significa no darle valor. Desprecio, es decir, no tiene precio. Entonces, como no tiene precio, no sirves para nada. Por eso te abandono. Por eso ve qué haces tú con tu vida. Esas actitudes, hermano, cuando usted a lo mejor esperaba cariño, respeto, amor, valorización, entonces en el camino de su recta final le voy a advertir en el nombre de Jesús, prepárese, porque cuando usted se determina a tomar la cruz y usted dice, Señor, afirmo mi rostro, ahora quiero ser un cristiano, Señor, con peso de gloria, pero a pesar de eso, debe usted saber que en el camino habrán samaritanos que no lo van a querer recibir. A pesar de lo que usted quiera hacer para Dios, habrá personas que no van a querer nada con usted. Claro, cuando vieron los discípulos del Señor, Jacobo y Juan, que habían despreciado al Señor Jesús, se indignaron. ¿Cuántos se han indignado últimamente por el desprecio y el rechazo? Parece que esto es común, ¿verdad que sí, hermanos? Yo creo que Jacobo y Juan eran salvadoreños. ¿Se ha dado cuenta usted, hermano, que el pueblo salvadoreño se ha convertido en un pueblo violento? ¿Ah? Note bien la historia de la década de los 70, los 80. Bueno, aquí muchos pitaban en la calle para decirle al que estaba adelante, apúrate, apúrate, ya la luz verde ya está encendida. Hoy en día usted lo tiene que pensar 20 veces si le pita a alguien. Si le pita una o dos veces, ya no diga si le pita tres veces. Le sacan una pistola. ¿Cuál es tu problema? Solo te quería saludar. Dios te bendiga. Hermanos, cuando una persona se siente herida por causa del rechazo, del desprecio, hermano, es una persona que puede reaccionar carnalmente como reaccionó aquí los apóstoles. Entonces ellos le dijeron, ¿quieres que mandemos que descienda fuego? Porque claro, Jesús era amado para estos discípulos, para estos apóstoles. Entonces al ver el desprecio sobre Cristo lo estaban haciendo hacia ellos. ¿No es cierto, hermanos, que las heridas a los seres queridos son las que más duelen? Me recuerdo una vez que mi hija me dijo, papá, a mí me duele más lo que te hagan a ti que lo que me hagan a mí. Y es cierto, porque cuando uno ama a una persona, lo que le hacen a ese ser querido, a alguien que uno ama, entonces, claro, es una herida para uno. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. En el caso mismo de la iglesia. Note bien, hermano, lo que está sucediendo hoy en día en el país de la India. Y muchas cosas no salen a través de los periódicos ni de los noticieros, solo se habla de que hay persecución. Pero, hermano, esta semana yo estaba recibiendo, hermano, alguna fotografía de unas personas que habían sido quemadas. Su rostro de una niña más o menos de unos 12 años en el estado de Orissa, allá en la India, por la persecución contra, oiga bien, contra el pueblo cristiano. Las iglesias, mira ahí que los techos han sido destruidos, los templos han sido quemados. La gente está metiéndose en el bosque, muchos pastores han muerto y líderes. ¿Pero por qué razón, hermano? Porque cuando usted toma una decisión firme, el diablo va a quererle decir, esta es una persona de tercera clase y no merece ni siquiera vivir. Y ante esas situaciones, el diablo va a querer que usted renuncie a su determinación de seguir a Cristo hasta la muerte. Pero déjeme decirle esto, hermano. En medio de esa batalla, del desprecio, aún puede llegar hasta la misma muerte, hasta las mismas amenazas, a la misma persecución contra la iglesia cristiana. Pero si eso sucediera, usted debe saber una cosa, que el valor no se lo da a la gente, el valor no está determinado por la circunstancia, el valor no está determinado por la tarjeta roja que le han sacado desde su niñez hasta el día de ahora. El valor suyo depende de la presencia de Dios en su vida. Usted es una hija, un hijo de Dios. Por lo tanto, no se deje amedrentar. Recuerdo haber leído años atrás del caso de una joven en los Estados Unidos. Tenía sobrepeso. Sus compañeros se burlaban y se burlaban. Tantos apodos que le habían puesto. Y aquella niña de 14 años se suicidó porque no soportaba la burla, el desprecio, el rechazo de sus compañeros. Nosotros como seres humanos hemos sido creados para amarnos los unos a los otros. Y el amor es una necesidad. Aunque aquí existan algunos machos, digo, no, yo no necesito amor, yo puedo. Sí lo necesitamos todos, hombres y mujeres. Satanás sabe que esa es una parte muy sensible. Entonces, el diablo quiso detener a Cristo hacia su caminata a Jerusalén a través de los samaritanos. Satanás va a ocupar gente. Mire, hermano, usted quizás puede haber gente que usted le ha ayudado aún en el ministerio. Usted los ha protegido, los ha bendecido, los ha ayudado. Pero a pesar de, entonces viene esas reacciones de ingratitud. Personas que en un momento dado estaban siendo lavado sus pies a través de la palabra, del servicio, a través de tantas bondades, a cosas que usted mismo ha hecho para que esa persona pueda prosperar, pueda crecer. Pero de repente surge, hermano, una actitud contraria, como pasó con el Señor Jesucristo. ¿Cuánta gente no comió? ¿A cuánta, por causa de los milagros de Cristo en la multiplicación de los panes y los peces? ¿A cuánta gente Jesús no sanó? ¿A cuánta gente Jesús no la liberó de obras diabólicas? Pero la hora de las horas, cuando estaba ahí, delante de Pilato, aquella multitud, no se levantó ni una tan sola persona a defender a Jesús. Al contrario, fueron convencidos por los fariseos para que toda la multitud dijera, ¡crucifíquele, crucifíquele! Y eso es lo que sucede, hermano, aún en el caminar cristiano. No se sorprenda esto, hermano. Se lo digo en el amor de Dios, para que usted y yo afirmemos nuestro rostro como el rostro de un pedernal. Hermano, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Hermano, su vida y mi vida no depende de las palabras lisonjeras de alguien, ni tampoco del desprecio de alguien. Hermano, nuestra vida depende del valor que tenemos en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, mi alma que esté firme, mi carácter que esté firme. Por supuesto, los apóstoles, cuando vieron eso, les indignó. La sangre les llegó hasta la cabeza. Dios mío, Padre, ¿qué están haciendo estos ingratos? ¿Conoce un ingrato? No lo vea, por favor. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo? Que los consuma, como lo hizo Elías. Mire, cuando yo le analizaba esta porción, los discípulos sabían que eso era posible. Jesús no les dijo, no, esto no va a suceder. Claro, tenían fe. Los dones del Espíritu Santo estaban, hermano, estaban sobre ellos. Podían hacerlo, solo que con el permiso del Señor. Pero Jesús le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Las reacciones carnales ante el desprecio, ante la desvalorización, el primero es defender a la persona herida en forma negativa. Defender a la persona herida en forma negativa. Y eso no va a traer ningún beneficio. Eso es lo que hicieron, lo trataron de hacer los discípulos, quisieron defender a Jesús. Además de eso, se llenaron de resentimiento. Querían destruir a aquellas personas y además querían vengarse utilizando los recursos espirituales que ellos tenían. Hermano, si usted por alguna razón ha sido marcado a lo largo de su vida por la falta de amor, el desprecio, el rechazo de alguien, especialmente seres queridos, afirme su rostro. No agarre amargura. ¿Por qué? Porque la victoria está a las puertas. Usted tiene que aprender a ver más allá de lo que el enemigo le ha puesto. Era básicamente una trampa lo que el diablo había puesto en el camino hacia Jerusalén. Los samaritanos lo despreciaron. Hermano, aunque usted esté haciendo las cosas correctas, recuerde una cosa, el diablo lo va a desanimar. Y esto me recuerda el caso de aquellos hombres, Sanbalat y Tobías, cuando estaban Nehemías reconstruyendo los muros, se empezaron a burlar de lo que ellos estaban haciendo. ¿Se han burlado de usted últimamente? En el trabajo, por su fe cristiana, o por lo que usted es. Hay personas que la han desvalorizado. Mire, hay gente que eso hace, de eso hicieron estos hombres. Cuando vieron que los muros estaban ya casi por terminarse, entonces empezaron a burlar y decir, oh, si se sube una zorra en ese muro, se va a caer. En una oportunidad que estuve en Jerusalén y vi las excavaciones de los muros del tiempo de Nehemías, el espesor es más o menos de 5 a 6 metros. Y me recordé las palabras de estos bandidos. Ahí se puede subir un camión y no se cae el muro. Se recuerda las palabras de Judas también, cuando aquella mujer derramaba el perfume a los pies de Jesús. Este hombre dijo, qué desperdicio es esto. Si lo hubiésemos vendido por 300 denarios, se lo hubiésemos dado a los pobres. Este era también otro que ocupa la bandera de los pobres para sacar dinero. Ahí queriendo esta persona realmente... estaba despreciando a Cristo y ocupando una mentira. Hermano, ¿cuántas personas hoy en día, más que nunca, están tratando de dañarle, diciéndole a usted o lo que usted hace, lo que es su hogar, lo que es su empresa, lo que es su negocio, se lo están viendo como algo indigno, despreciable? Hermano, no se llene de amargura, no se defienda en forma carnal, no utilice la venganza. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos una tremenda victoria al final. No, hermano, caiga en la trampa. Ahora, ¿cuáles entonces son las estrategias para la mejor defensa contra el desprecio? ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo? Mire lo que dice el versículo 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea. Lo primero, oiga esto, hermano, lo primero para poder realmente vencer el desprecio es aceptar la realidad de la ingratitud y el egoísmo en esta tierra. Hay algunos que piensan que aquí es el cielo, o la iglesia es el cielo. No, no, hermano. Estamos en batalla, estamos en lucha, pero todos vamos en camino hacia la nueva Jerusalén. Pero algunos piensan que aquí nunca va a haber ingratitud. Claro que sí, siempre habrá ingratitud. Hermano, si usted está seguro que estas cosas van a acontecer en cualquier momento, hermano, cuando sucedan, realmente no lo van a sorprender. ¿Por qué? Porque usted ya sabe por la Biblia, hermano, que en esta tierra no hay perfección. En ninguna iglesia es perfecta en forma absoluta. El único perfecto es Dios. Así que ningún hombre, ningún padre, ningún hijo, ninguna esposa, ningún ser humano es perfecto. Ningún profesional es perfecto. Por lo tanto, hermano, si le está ocurriendo algo a usted últimamente, que usted ha sido víctima de alguna injusticia, déjeme decirle, usted tiene que poner los pies en esta tierra. Acepte la realidad que en esta tierra habrá ingratitud y egoísmo, para que no lo sorprenda. Segunda estrategia, no hacer caso a la ofensa por la seguridad de nuestra identidad. Jesús sabía quién era él. Si los samaritanos lo rechazaron, es problema de ellos, ¿verdad que sí? Usted no deje que la ofensa haga mella en su corazón. Como decimos en buen salvadoreño, que entre por un oído y salga por el otro. La palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 11, dice la Escritura: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Su honra es pasar por alto la ofensa. En ese momento que usted está siendo herido, o otra gente que usted ama, o están hiriendo a la iglesia de Cristo, no haga caso, hermanos, a la ofensa por la seguridad de lo que usted y yo somos. Deje pasar eso, déjelo pasar. De todos modos, aunque esa persona lo desvalorice, a través de esas actitudes, de ese desprecio, de esas acciones viles, hermano, usted sabe que usted tiene un precio maravilloso delante de los ojos de Dios. Así que, por favor, no se deje minimizar por estas cosas. Recuerdo haber escuchado por radio una noticia de un robo un poco mero raro, que se metieron unos ladrones a un almacén y cuando ellos entran no se robaron nada, sino lo que hicieron fue cambiar los precios de los productos de uno a otro. Entonces los precios de aquellos artículos muy caros se los ponían a lo más barato. Al día siguiente la gente cuando llegó a ese lugar y vio unas ofertas tremendas, el precio de un lapicero era el precio de una refrigeradora. La gente lo quiso llevar, entonces, y los precios de los lapiceros eran el precio de la refrigeradora. ¿Sabe qué? Eso es lo que el diablo ha hecho. Le ha querido cambiar el precio que usted tiene a través del rechazo. Pero usted debe estar seguro que si el Espíritu que mora en usted, el Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos, mora en usted, usted tiene valor delante de Dios, de tal manera que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Hermano, pregúntele a aquellas personas que si lo desprecian, si su nombre ha sido tomado en cuenta por Dios. Oh, hermano, mire cuánta gente hoy dice, se siente muy orgullosa porque alguien lo tomó en cuenta. Hermano, nuestro valor depende de la bendición, de la aceptación de Dios a nuestra vida. Tercera estrategia para vencer el desprecio: no perder el objetivo, es decir, la salvación aún de los ingratos. Jesús le dijo: el Hijo del Hombre no ha ido para perder las almas, sino para salvarlas. Aún los samaritanos sí me despreciaron, pero yo los amo y los quiero salvar. Hermano, no pierda el plan de Dios para usted. Usted es un instrumento para que Dios bendiga a esta nación y las naciones de la tierra. Probablemente en el trabajo, usted ya está siendo rechazado, despreciado. Ahora, hay algunos que son cortados por malos trabajadores. Ahí sí estamos de acuerdo. El que no trabaja, no coma. Pero si usted ha hecho lo mejor, usted ha sido un hombre justo, usted es una persona correcta, usted se ha esforzado, ha hecho lo mejor, y por causa, hermano, de que usted no quiere dejarse manipular por algunas acciones injustas, y usted dice, yo no quiero ser instrumento de maldad, entonces, y esa persona lo rechaza, bueno, usted es bienaventurado, no se preocupe, si lo sacan de ahí, usted va a tener un mejor trabajo, porque su vida y mi vida no depende de los dueños de las empresas, sino que dependemos del dueño de nuestra vida, que es el Señor Jesucristo. Por eso Jesús afirmó, dice, su rostro, porque su hora había llegado. Cuando usted está seguro de quién es y que está siendo gobernado por Dios, hermano, su vida está en las manos del Señor. Y si está en las manos de Dios, Él está administrando todas las cosas. Por eso que dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien para aquellos aquellos que aman al Señor. Cuarta estrategia: no hacer tropezar nuestra vida y de la predicación del Evangelio al perdonar. Hermano, nosotros debemos de perdonar a toda persona. Porque de otra manera, pongo tropiezo a mi vida y a la predicación del Evangelio. Jesús dijo, me despreciaron los samaritanos. Bueno, yo sigo a otra aldea. No se quedó Jesús ahí con dolor en su alma. Me despreciaron. ¿Cuántos de los que están aquí se sienten víctimas? Pobrecito yo, me han herido. Y se quedan sentados. Jesús no se quedó sentado. No lo recibieron. Tuvo que caminar más. Recuerde que caminar desde Galilea hasta Samaria, estamos hablando más o menos de unos 60 kilómetros. Jesús iba a llegar cansado. Por eso mandó a él a preparar hospedaje. No lo quisieron recibir. Se fue a otra aldea. Es decir, tuvo que caminar más. Pero llegó. Lo importante es, hermanos, que nosotros no pongamos tropiezo a la misión que Dios nos ha entregado. La iglesia no tiene, hermanos, por qué llenarse de odio y de amargura. Hoy en día, hermanos, existe una polarización en este país. Nosotros no hemos de polarizarnos. ¿Sabe qué? Nosotros debemos de amarnos los unos a los otros y seguir la misión que Cristo, hermanos, nos ha encomendado. Es la predicación del Evangelio, llevar a las almas a los pies del Señor. Amarnos los unos a los otros. Hoy en día, hermano, mire, hay tanta gente, y perdóneme lo que voy a decir, pero hoy en día algunos están hasta amargados porque no forman parte de sus preferencias políticas. Hermano, nosotros somos llamados a amar a toda persona, hermano, y no sentir odio ni amargura. La iglesia tiene que cumplir la misión que Dios nos ha encomendado, es llevar el evangelio a toda criatura. Cristo está a las puertas. Nuestra misión es, hermano, poder entregar a la sociedad mejores hombres, mejores mujeres, mejores ciudadanos en todo sentido de la palabra. Y donde llegan que sean sal y luz de este mundo por la palabra y la gloria de Cristo en sus vidas. La misión tiene que cumplirse. No ponga tropiezo llenándose de odio ni de amargura. Y siga sirviendo. Se fue a otra ciudad. Hermano, si lo desprecian en un lado, siga predicando, siga hablando de Jesús, siga haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. Entonces, ¿quiere usted tener victoria contra aquellas heridas que todavía están condicionando su presente y están amenazando su futuro? Estamos en una recta final en la vida de cada uno en forma particular y también de la historia. Necesitamos afirmar el rostro. Necesito, hermano, entender que mi vida está en las manos de Cristo. Pero también que debo de tomar una decisión. Cueste lo que cueste, yo voy a enfrentar ese gigante. Porque yo, mi misión es que sea un instrumento para que las almas vengan a los pies de Cristo y que nadie se pierda. Si me desprecian, ¿qué importa? Que me entre por aquí, que me salga por acá. Y yo debo de seguir adelante. La iglesia de Cristo hoy en día se está viendo como gente de quinta clase. Recuerdo a una persona, por supuesto no voy a decir su nombre, pero se le hizo una pregunta en un hotel capitalino acerca de qué pensaba usted de los cristianos para que le ayudaran en la ejecución de sus funciones. Él dijo, perdóneme, eso es una broma lo que me están pidiendo, porque yo no voy a ocupar gente que no sea inteligente. Yo dije, ¿cuántas personas, solamente porque usted tenga a Cristo en su corazón, lo consideran despreciable? Pero le voy a decir una cosa. Jesús ha llamado a la iglesia para que sea cabeza de las naciones de la tierra. Y hacia allá vamos. El futuro de la iglesia, hermanos, no está determinado por las circunstancias. El diablo va a querer que la iglesia se acobarde, pero no va a ser así. La iglesia se va a levantar en poder, con una unción como nunca antes en la historia, con una renovación de los dones y la unción del Espíritu Santo. Como nunca antes, la iglesia va a empezar, hermano, a tomar su responsabilidad. Porque Jesús la vio en el libro de Apocalipsis, el Señor nos la revela, una iglesia, hermano, donde hay una multitud, donde están reunidos millones de millones de toda tribu, pueblo y lengua, dice, con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Las palmas en las manos en los tiempos bíblicos significaba victoria. ¿Qué significa? La iglesia va a terminar en victoria. El cristiano termina en victoria. ¿Usted piensa que va a ser derrotado? No será así. Oiga bien, el diablo lo va a despreciar, pero Jesús lo ha amado eternamente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta, hermana, hermano? Sane las heridas ahora. ¿Cómo? Dígale a Jesús, Señor, en tu nombre, perdón. Yo he querido hacer descender fuego sobre fulano, pero... A lo mejor usted piensa que tiene el ministerio de lanzallamas. Te diga, Señor, en tu nombre, Padre, yo perdono. ¿Estás dispuesto a hacerlo en esta hora? Diga conmigo esta oración de fe. Y todos aquellos que escuchan esta palabra, digan conmigo, Padre eterno que estás en los cielos, en tu nombre, determino coronar mi vida en victoria. Sé que mi vida está en tus manos y nadie la arrebatará. Está determinada por ti, Señor. Por lo tanto, me decido tomar mi cruz y ser valiente en medio de los obstáculos, en medio del desprecio. Ahora, oh Dios, así como tú me has perdonado, perdono a toda persona que me ha herido, que ha ofendido a mis seres queridos, que ha ofendido a las personas que yo amo, que ha ofendido, Señor, tu nombre. En el nombre de Jesús los perdono y saco de mi alma toda raíz de amargura. Señor, gracias, porque tú me recibes como tu hijo. Padre, quiero vivir en victoria. Gracias, Jesús. Padre, bendice este pueblo. Ayúdale de una manera poderosa. Gracias por su vida. Gracias. Bendígalo ahora y siempre, Padre. Gracias. Voy a pedir a las personas que han sido asignadas para ministrar.